Con todo el país.
Con todo el país, 27 para las 10 de la mañana. Vamos a Gustavo Segre, San Pablo, el profe Gustavo Segre de la Universidad Paulista, a ver cómo están las cosas por allí. Ayer creo que fue en las redes, tuve a tope la cobertura o los comentarios en el mundo por el tema de la presión supuesta, la condena, que en realidad no es presión, porque son 9 años y medio, hay una alzada y está en libertad. ¿Cómo va, Gustavo?
Buen día, yo lo gusto en escucharlos.
Gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor, es un gusto.
Bueno, Gustavo, más allá de esto, ¿cómo lo ha recibido la gente? Porque por lo que sabemos, hay una condena a 9 años, pero por prudencia puede en libertad seguir con sus apelaciones Lula. ¿Hay reacción en la calle?
Hubo ayer algunas reacciones muy moderadas, tanto a favor como en contra, en la misma universidad, en la misma, perdón, avenida Paulista, donde la gente que estaba a favor ocupó poco menos de una cuadra, los que estaban en contra, con diferencia de 3 cuadras de distancia, ocuparon otra cuadra y se quedaron tranquilos gritando cada uno por su defensa y se fueron. O sea, no hubo ningún problema, ninguna manifestación de daños o de agresiones. Me parece bien, es constitucional, está previsto y es viable.
¿Y en los círculos políticos están divididas las opiniones de que esto hace a derecho o que esto es una persecución política o no?
Depende de qué lado de la avenida Paulista estés, porque hay de los dos lados. La gente de Lula sigue indicando que esto se trata de una conspiración universal para evitar que Lula vuelva y arregle el país. Debería decir, coma, país este que fue destruido por el propio gobierno del Partido de los Trabajadores a cargo de Dilma Rousseff, que fue puesta por Lula. Pero en la obviedad de eso, yo te diría que tiene coherencia esa defensa, porque es la única defensa. O sea, no hay defensa judicial para Lula da Silva, porque además, solo recordemos, este es el primer proceso de 5 en curso.
Está bien, este es de un departamento muy grande, 200 y pico de metros, en Guarujá, un lugar lindísimo, que está a nombre de una empresa proveedora del Estado. ¿Lula lo ocupó en algún momento?
No ocupar, esto se desató antes que esté terminado, pero hay pruebas, inclusive por la ley del arrepentido, del propio presidente de la compañía OAS, que fue el constructor, y que era gran amigo de Lula, me refiero a Leo Piñeiro, que además dio pruebas, mostró fotos de Lula con ellos en el propio departamento, hay contratos y boletos de compraventa. Yo te diría que es muy sólido lo que tiene el juez Moro.
Por lo tanto, la defensa va por el lado político.
Totalmente, no tiene otra. Dice que no hay pruebas y demás, pero pruebas hay, gracias a la ley del arrepentido. Eso es importantísimo. No hubieran llegado a este punto si no hubiera sido por la ley del arrepentido en Brasil.
Gustavo, ¿y Moro tiene credibilidad o puede ser sospechado de estar actuando a favor de él mismo o de alguien?
No, tiene total objetividad en su trabajo, es la persona más popular en este momento de Brasil, y yo te diría que por una cuestión hasta de su carrera jurídica, jamás se aventuraría a una cuestión de una locura judicial de sentenciar a alguien sin pruebas.
Tampoco de construir una carrera política.
No, absolutamente no. Vos fíjate que el 95% de las sentencias de Moro fueron ratificadas por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que es quien tendrá que hacer todo en segunda instancia.
Ahora ¿esta alzada es dura? ¿Qué supone que puede pasar?
Son 3 jueces, no, en general es objetiva también. Suponemos que manteniendo la proporcionalidad de sentencias confirmadas, confirmará esta también. Y lo más importante, Cholo, no es los 9 años y medio, que Lula no va a ir a la cárcel, porque por la edad iría a prisión domiciliar, sino la inhabilitación política por 19 años, porque esto lo sacaría de la contienda presidencial.
¿Y esto puede llevar gente a la calle, vos crees?
Yo entiendo que no. Me da la sensación de que no, salvo algún que otro militante del Partido de los Trabajadores, y en regiones donde el Partido de los Trabajadores tiene más fuerza, que sería el norte y nordeste. No me parece en San Pablo que sea multitudinario o que pueda cambiar algo, porque existe siempre la posibilidad de que lleven a los militantes que no tienen ni idea de para qué van, pero le pagan 30 reales, un sándwich y una gaseosa, y van, ¿no? Esto ocurre.
¿Se cree?
Claro, ocurre.
Lucrecia Bolucho, saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Lucrecia?
Si ocurriera finalmente que Lula queda fuera de la pelea presidencial del año próximo, ¿quién podría reemplazarlo? ¿Quién aparece como la figura para ocupar su lugar como favorito? ¿Y quién es este dirigente?
Del Partido de los Trabajadores yo no veo que el partido tenga un plan B, no me parece. O sea, es Lula o una alianza con algún otro partido, probablemente con un candidato que se llama Ciro Gómez. Desde el punto de vista de otros candidatos, es muy temprano para decir nombres, porque muchos de los candidatos eternos están siendo investigados por el tema Lavallato.
Neves,
me refiero a Ezio Neves, por ejemplo. Marina Silva es siempre la candidata, pero va siempre por atrás, o sea, siempre está corriendo con la pérdida. Uh-huh. Me parece, y eso es una opinión muy personal a pesar de que falta mucho, que sería un candidato outsider de la política el que pueda llegar a presidir el Brasil del 2018. Y tengo dos nombres en la cabeza. Uno podría ser João Doria, que es el actual intendente de San Pablo, alguien con mucho foco en la gestión, y muy probablemente aliado con Marina Silva, Joaquín Barbosa, que es un expresidente de la Corte Suprema, que ya demostró que tiene aspiraciones políticas y que sería el primer negro a disputar una presidencia de la República.
Ahora, ¿cuán firme está ahora Temer en su puesto?
Temer está como una manteca en una sartén, más o menos, porque vos fijate que está en este momento en la Comisión de Constitución y Justicia deliberándose si se aprueba o no la denuncia, y al margen de que se apruebe o no, la denuncia pasa al plenario, que debe ser en agosto probablemente, porque la semana que viene empieza la feria legislativa, y si se consiguen 342 votos, entonces se acepta la denuncia y vuelve a la Corte, donde ratificando esta denuncia suspendería a Michel Temer. Pero Cholo, este es el primero de dos procesos que vienen atrás, o sea, hay tres procesos contra Temer. Vos fíjate que Brasil consiguió la proeza increíble de tener en el mismo plazo, en el mismo momento, a un expresidente sentenciado por corrupción y al actual presidente acusado por corrupción.
Segre, una cuestión económica. ¿Cómo se explica que ayer haya habido una buena reacción de los mercados, que haya subido la bolsa? ¿Cómo deberíamos leer esa reacción?
Bajó el dólar también el 1.5. Uh-huh. Esto tiene que ver con dos factores. El político, la sentencia de Lula. El mercado es opositor a Lula, claramente, uh-huh, y festejó de esa manera una sentencia desfavorable al expresidente. Y por el otro lado, la reforma laboral que fue aprobada dos días atrás por el Senado Nacional, que muestra que de alguna manera Brasil está trabajando en los factores económicos como política de Estado, independientemente del partido, si es bueno para el país está siendo aprobado. Y eso es bueno. Brasil dejó de tener importancia la visión de quién es el comandante del barco Brasil para tener importancia quién es el timonel del barco Brasil, y por supuesto me refiero a Henrique Meirelles, el actual ministro de Economía.
La última, Gustavo, de Collor de Mello para acá, ¿cuántos presidentes con problemas?
Y muchos, pero yo te diría que muchos en número, pero pocos en nombres, porque después de Fernando Collor de Mello fue Itamar Franco, que fue totalmente irrelevante, no tuvo ningún problema, sí, porque tampoco hizo demasiado.
Nada.
Después Fernando Henrique Cardoso, dos años, y después
que Lula, que es el mejor, el único que ha dejado una gran imagen, ¿no?
Sí, claramente. Sí,
Cardoso.
Es otro nivel de gente, ¿no?
Bueno, y después vino Lula, con problemas, Dilma y Temer.
Dilma, que va a tener problemas penales también. Dilma va a tener problemas penales, y Temer, que va a tener problemas penales también. Y el candidato de las últimas elecciones, Ezio Neves, que también va a tener problemas penales. Así que Brasil está en una elección de candidatos y presidentes bastante deficitaria.
Gustavo, gracias. Seguramente te están llamando de muchos medios. Gracias por esto. Te mando una